De cerca lo que está pasando con el caso Pastorizo.
Ratificaron la prisión preventiva por 60 días de Nair Galarza. Va a seguir detenida en una comisaría, la comisaría de la mujer. Pero vamos a hablar con uno de los abogados, el abogado uruguayense que interviene en el caso como querellante. Representa al papá de Fernando Pastorizo, a Gustavo Pastorizo. Estamos hablando de Sebastián Arrechea.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
De este lado, Antonella del Sar, Fabio Moscatelli, estamos charlando con vos, Sebastián, para preguntarte justamente porque sabemos que estuviste presente en esta audiencia donde, en definitiva, la defensa de Nair había apelado la medida y el juez de cámara ratificó la prisión preventiva, ¿no?
Exactamente, la defensa interpuso recurso de apelación de la resolución contra la resolución dictada por el juez de garantía, que impone la prisión preventiva por 60 días. Se elevaron las actuaciones y hasta el día de ayer se hizo la audiencia donde tenía que esgrimir, poner los fundamentos, ampliar los agravios del escrito que había interpuesto y obviamente hizo referencia a cuestionó la probabilidad positiva, digamos, las evidencias que están siendo recolectadas por el Ministerio Público Fiscal y aportadas por nosotros. Y cuestionó también la inexistencia de riesgos procesales, el de fuga o el entorpecimiento de la investigación, y hizo referencia en lo que respecta o lo que es siempre materia de nota periodística y de estrategia defensiva por excelencia, que es la violencia de género. Obviamente, del lado de los acusadores, el doctor Sebastián Elal, que representa al Ministerio Público Fiscal, y el doctor Virué, Rubén Virué, que representa a la señora Mantegazza y nosotros, nos hemos opuesto, se ha hecho una oposición de la pretensión de la defensa, cuestionando los fundamentos, más que nada en lo que respecta a los riesgos procesales, en este caso el entorpecimiento de la investigación. Sí, hay una probabilidad positiva, hay evidencias de corte objetivo, prueba objetiva que demuestra que hubo en cierto modo un hecho delictivo y que se tiene que investigar en relación a ese hecho. Hay un arma de fuego que se utilizó. Entonces, en ese sentido, la probabilidad positiva existe. Y obviamente el tema de violencia de género es como calificante en relación a o circunstancia que habría que atenuar este evento criminoso. No es materia de discusión en ese ámbito, sino que lo será en un juicio y obviamente viendo o poniendo las pruebas que van a servir de respaldo a cada una de las pretensiones o intenciones de probar. Bueno, eso fue lo que en definitiva el juez, el doctor Cadenas, hizo referencia y obviamente denegó el recurso de apelación y confirmó la prisión preventiva por 60 días a cumplirse en el mismo lugar donde se está cumpliendo en este momento.
Eso te iba a preguntar si estaba confirmado en definitiva la comisaría de la mujer, por ese clima que también existe, si bien es tranquilo dentro de todo Gualeguaychú, hay un clima que por lo que uno siente desde acá, desde Concepción del Uruguay, está caldeado por el tema y en principio acá llegaba la versión de aguas divididas, ahora parece que realmente hay mucho enojo, mucho enfado. Quizás por todo lo que fue trascendiendo, ¿no? Pero por lo hecho por Nair Galarza, donde me parece que la gente la repudia socialmente, ¿no?
Y eso sería una especie de condena social, en realidad, y es que hay algún tipo de condena social, como lo decís vos, eso surge de la estrategia mediática que hace la defensa. Tengo entendido que hay un manager de medio que ha hecho publicaciones y más que nada afirmaciones que no se condicen con la teoría del caso, por lo menos de la fiscalía, obviamente, de los acusadores particulares, pero tampoco se condice con la estrategia o la teoría del caso de la defensa, porque si uno pretendiera dejar a la luz que hay una violencia de género, lo tendría que ver en el legajo, y en el legajo no está hoy determinado que haya evidencias que demuestren que hay una violencia de género. De hecho, el doctor Virué fue muy atinado al decir que al momento de prestar declaración de imputado, una persona que es un acto defensivo por excelencia, pudo haber desarrollado esta cuestión y explicado esta situación de violencia de género y no se limitó solamente a otras cuestiones relacionadas con el hecho. Esto será, obviamente, un tema a debatirse en instancia plenaria, pero lo cierto es que por el momento, eso muy bien lo dijo el doctor Virué y también lo dijo el doctor Cadena, por el momento en el legajo no hay evidencia de lo que significaría una violencia de género. Eso está siempre en el terreno mediático y eso es lo que llevó a que tal vez la sociedad, la comunidad, empiece a ver con otros ojos esa estrategia. No sé si me explico en ese sentido.
Doctor, en este caso también se ha dado a conocer una parte, como hablaba usted, de declaraciones, digamos, que ha hecho Sonsini y que ha dado también a conocer a los medios de comunicación en lo que es una parte de la causa. Digamos, ¿esto cómo lo ven ustedes por parte de Sonsini? Digamos que está, como decía, tratando de manejar un poco los medios y tratar de poner otra imagen.
Nosotros lo vemos como una estrategia defensiva, o sea, pero la estrategia defensiva no está desplegada en el ámbito judicial. Vemos que la estrategia defensiva la están desplegando en el ámbito de los medios de comunicación. Y bueno, eso después tendrá su resultado. Nosotros nos manejamos dentro de lo que es el ámbito judicial y con evidencias. Intentamos, nosotros por eso yo soy cauteloso a la hora de hablar sobre probar, por ejemplo, una circunstancia agravante como es la relación de pareja, o una circunstancia agravante como es la alevosía. Lo he dicho yo, lo ha dicho también el doctor Virué. Somos cautelosos porque nosotros tenemos que demostrarlo, no estamos afirmando esta circunstancia. Nosotros tenemos la intención y tenemos la pretensión, pero tenemos que demostrarlo. Yo no puedo hoy afirmar lo que está afirmando la defensa de que había violencia de género. Ellos tendrían que haber hablado de una manera cautelosa y decir, vamos a demostrar o demostraremos en su momento la circunstancia de que nosotros tenemos como versión. Yo tengo otra versión de los momentos que han transcurrido como relación de pareja. También tengo la versión de que hubo una relación de pareja, pero lo tengo que demostrar. Hoy hay una investigación y va direccionada a todos estos puntos. Primero el hecho criminoso y obviamente después a todas las circunstancias que rodean el caso. Pero ya de por sí armar una estrategia defensiva dentro del ámbito de los medios de comunicación es, valga la redundancia, una estrategia defensiva que después servirá o no. Por el momento, así lo han dicho los órganos judiciales, por el momento no hay dentro del legajo circunstancias que demuestren que hay una violencia de género. Y si hubo oportunidades de explicarlo, no lo han hecho. Eso es lo que en el ámbito judicial está ocurriendo en este momento.
¿Qué es lo que hay que demostrar ahora? Porque Sonsini en algún momento, el manager, incluso hablando aquí en el aire de Nacional, dijo que hasta dudaba que sea ella quien haya disparado, que lo haya matado. Digo, ¿el tema del homicidio está todavía en dudas o lo que hay que luchar ahora para demostrar es el tema de los agravantes? Por ejemplo, si hubo alevosía, si es agravado por el vínculo, por la relación. ¿Son estas aristas o todavía se discute el tema de del crimen?
No, nosotros como acusadores particulares no estamos discutiendo ya el tema del homicidio. Estamos justamente tratando de demostrar las aristas circundantes al hecho en sí, nosotros particularmente. Entiendo que la Fiscalía está en la misma situación, en la misma sintonía que los acusadores particulares. Lo que haya dicho este señor en relación a si la autoría o no, o participación de la imputada, primero que no se podría llegar a mencionarlo porque hay un artículo, el 230 del Código Procesal Penal, que hoy nos limita a la hora de hacer valoraciones con respecto a la responsabilidad o culpabilidad del imputado. Hasta tanto el Ministerio Público solicite la remisión de la causa a juicio. En definitiva, él no es abogado, no es parte en la causa, es una persona que hace valoraciones y obviamente él no está limitado con respecto a esa situación. Por eso creo que ha sido estratégico en ese sentido la defensa en poner un manager de medios para decir lo que quiera decir y valorarlo porque él no es parte en el tema, no tiene en la causa, no tiene intervención, no puede ver el legajo, simplemente va a tener información de lo que digan los abogados defensores. Pero es una valoración de este señor. Nosotros vamos direccionados a demostrar circunstancias que agravarían el hecho en sí. La autoría la vamos a determinar en el ámbito de la justicia, en el juicio plenario, con los elementos que están siendo recolectados, con los elementos de investigación que están siendo recolectados por la Fiscalía y que después rendirán se rendirán y se producirá en el juicio. Y ahí se va a determinar la responsabilidad de la justiciable imputada Galarza.
Arreche, es como que quizás lo vemos en la posibilidad de quizás de embarrar un poco el tema, digo, se habla de quizás datos que por ahí, por ejemplo, hay datos que hablan de droga, digamos, que los chicos estarían consumiendo, ahora hablan de la reapertura de una red social, estamos hablando de Instagram, de Nair, son como datos que quizás no forman parte clave, digamos, de lo que es la investigación de la causa por homicidio. Digo, ¿ustedes evalúan un poco, digamos, esto que tiene que ver con un poco de quizás poner más datos que por ahí no forman parte esencial de la causa?
Exactamente, totalmente de acuerdo con usted. Por eso, es una estrategia mediática, tratar de, no sé si llamarlo embarrar la cancha, porque no embarra la cancha, uh-huh. pero sí de generar una imagen desprestigiosa de la víctima, tratando de minimizar la imagen del victimario y logrando con eso algún efecto judicial a la hora de determinar una responsabilidad, la responsabilidad penal de la justiciable. Es lógico que todos creo que pensamos lo mismo. El tema es que, bueno, hay que ver si tiene efecto. Nosotros, como personas que estamos teniendo intervención en una investigación donde se está investigando, valga la redundancia, el homicidio de una persona, se le quitó la vida a un joven de 20 años, y eso no es algo que deba llevarse a los medios y decir las cosas que se dicen. Entiendo que la persona que lo está diciendo no es parte en el proceso, pero es una persona, un ciudadano que está haciendo manifestaciones valorativas, juicio de valor, pero lo cierto es que se manejan los medios porque tiene experiencia. Pero yo quiero darle un poco de manto de seriedad a esta situación porque decir que la víctima tenía algún tipo de vicio o decir que tenía otra pareja en su momento son cuestiones que siempre están dentro del ámbito de los medios de comunicación y que no arroja seriedad a la cuestión. Acá hubo un homicidio, acá falleció una persona de manera violenta, utilizándose un arma de fuego, de alto calibre, de arma de guerra. Y bueno, lo hizo otra persona, o lo habría hecho otra persona, que se está investigando, y bueno, hay que ver de todas formas cómo queda el desenlace final de esta investigación, pero siempre con seriedad, en el terreno de la justicia. En el ámbito de los medios, bueno, que se diga lo que se diga, nosotros no vamos a entrar en ese juego porque es lógico que no es serio en ese sentido.
Una más para saber si justamente es real, porque desde los medios, incluso los medios de Buenos Aires, hoy estaban lanzando de que esto de ratificar la prisión preventiva de Nair tiene que ver con la frialdad con la que ella habría relatado cómo cometió el crimen y que eso también se tuvo en cuenta. ¿Esto es cierto? ¿Se tuvo en cuenta? ¿Ella declaró de esa manera o es simplemente la fantasía que se vende por los medios?
No, en el momento que ella se produce el acto jurídico procesal de declaración de imputado, ella no estaba presente. Si lo dijo, lo tiene que haber dicho el fiscal. Yo no estuve presente, tampoco estuve presente el doctor Virué ni el doctor Peragallo. No sé cuál es la actitud o digamos la sensibilidad que tiene la imputada. Obviamente una joven de 19 años que debe estar pasando también por un tema traumático, una cuestión traumática como es el de ser imputada de un hecho delictivo de tal envergadura. No sé qué tendrá en su interior, cuáles serán sus sentimientos. Por lo que yo he visto, lo poco que he visto, más que nada por los familiares, es que están muy acongojados. Lógico es también pensar que están pasando por un trauma más que significativo, el hecho de ser parte de esta investigación y a la que están por llevarse eventualmente, en el caso de que se considere responsable, la peor parte, porque si se tendría que aplicar una pena, que es la que pretendemos nosotros, es la pena más grave que tiene el Código Penal. Los sentimientos de la familia yo la veo muy acongojada. A la imputada yo también la veo en cierto modo, está con su reflexión, estimo yo, pero hay un cierto grado de inmutabilidad en lo que respecta a los sentimientos, se nota en ese sentido. Pero bueno, es una cuestión más interna que externa en ese sentido. Uno puede trasuntar un trauma de distintas formas, eso ya no entro en disquisiciones porque la verdad que no conozco la sensibilidad de cada una de las personas, en este caso de la imputada.
Sebastián, para cerrar simplemente ahora la defensa a cargo de Víctor Rebocio, de Horacio Dargains, ellos pueden apelar ahora en Paraná también esta prisión preventiva, ¿no?
Ellos hicieron una reserva de incurrir en casación, o sea, de incurrir en una protesta casacionista. Obviamente están los plazos procesales, que son 5 días, en el que ellos tienen que interponer un escrito y, en cierto modo, exponer los motivos por los cuales entiende que la resolución del doctor Cadenas tiene que revocarse. Estamos esperando esa actitud procesal y si se cumple y si se efectiviza, estaremos en Paraná debatiendo nuevamente la situación de la prisión preventiva. Lo que quería decir es que previamente tiene que pasar por un examen de admisibilidad el Tribunal de Juicio y Apelaciones tienen que evaluar la admisibilidad del recurso de casación que se interpondría por los defensores. Una vez superado, se eleva a Paraná y estaremos en Paraná haciendo una audiencia, debatiendo nuevamente sobre la arbitrariedad o no de la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.
Bueno, es una herramienta entonces que tienen por así a disposición desde la defensa. Sebastián, te agradecemos, ha sido como siempre muy claro para explicarnos el presente del caso.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Sebastián Arrechea, que es el abogado querellante que representa a Gustavo Pastorizo, el papá de Fernando Pastorizo.